Cuando son las 8:34 de la mañana, recibimos en punto de encuentro a la diputada de la 1001, diputada Frente Amplista, Micaela Melgar. ¿Cómo te va, Micaela? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Gracias por acompañarnos. Un
placer, además está bueno la presencialidad, es muy distinto que por el teléfono.
Sí, primera vez que viene, Micaela, además, ¿no?
A la radio ya vine a este programa.
Al programa es la primera, ahí va. Micaela, la Fuerza Aérea y la Institución de Derechos Humanos ya están en contacto para aplicar una tecnología nueva que utiliza la Fuerza de Aire para mejorar la búsqueda de detenidos desaparecidos. Lo confirmó el ministro de Defensa, Javier García. Él señaló que la solicitud que llegó por parte de la oposición propone utilizar esa tecnología que tiene muchos años en pie para detectar excavaciones. Fueron ustedes, ¿no?, dos legisladores del Frente que le propusieron a García este tema, Rodríguez y vos. Y estaría bueno saber de qué se trata. ¿Cómo fue que dijeron, vos, mirá esta metodología se aplica en tal lugar, por qué no la aplicamos a Uruguay?
Bien. En realidad, la propuesta inicial viene de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que planteó que existía, a ver, desde el principio, esta tecnología es una tecnología que se utiliza hace muchos años en varios aspectos, especialmente la agricultura, lo que se llama agricultura de precisión, que es exactamente dónde se puede plantar para que funcione mejor.
O sea, es una mirada del suelo.
Claro, se llama LIDAR, que su sigla en realidad es la detección a través de láser de movimientos topográficos, digamos, del terreno. Y se ha utilizado para la agricultura, se ha utilizado para
antropología.
Sí, bueno, eso es más recientemente. Inicialmente era solo en lo productivo. Y otros países empezaron a usarlo para la búsqueda de excavaciones.
¿Qué países, por ejemplo?
Bueno, en realidad inicialmente se empezó a usar para buscar arqueológicamente ruinas. Claro. Y luego México lo utilizó para buscar a los estudiantes desaparecidos. Ah, y luego muy recientemente partir del año pasado. Sí,
perdona, ¿y les dio resultado en México?
Lo que te pasa es que te da resultado donde uno puede empezar a excavar, o sea, no es que identifica dónde está la excavación específica, sino que te delimita la zona, y eso lo que te mejora mucho es el tiempo.
El foco, focaliza. Claro.
Porque detecta que restos humanos, ¿esa información te la puede dar o no?
No, lo que detecta en realidad es que el terreno se haya movido en esa zona. Bien. Puede haber sido...
Que haya sido...
En general lo que sucede cuando se excava es que se queda una diferencia, digamos, con el terreno.
Y una napa más suelta debe ser, ¿no?
Y eso es lo que se detecta. Lo bueno que tiene esta tecnología es que se puede aplicar por aire, entonces se cubre mucho terreno en poco tiempo. Aparte, detecta, o sea, identifica las zonas arboladas y lo puede hacer por arriba de las zonas arboladas, que los otros geolocalizadores no pueden hacer eso. Y, reduce el rango para empezar a excavar y ver si se encuentran.
Mirá, cuando fueron el diputado Rodríguez, cuando fueron Carlos Rodríguez y vos, ¿no?, aparte diputados que integran la Comisión de Defensa, que se lo fueron a proponer al ministro Javier García. Sí. ¿Qué les dijo García?
Bueno, fue una buena noticia, en realidad, porque el día anterior García se había comunicado con la institución y le había dicho que había posibilidades de usar esta tecnología. ¿Por qué García tiene que habilitar esto? Porque inicialmente se requería de montar este sistema en un avión, que los que lo venían haciendo eran empresas que uno contrata el servicio para diferentes fines. Lo venían haciendo empresas extranjeras. Entonces, lo que implicaba eso era que una empresa extranjera de otro país sobrevolara suelo militar uruguayo. Entonces, eso García había dicho...
Espacio aéreo, claro.
Claro, espacio aéreo. Lo había dicho que no estaba dispuesto a que eso pasara. Entonces, en realidad, lo que logramos en la conversación, que en realidad él accedió muy rápidamente, es primero a intentar la aplicación de esta tecnología con unos drones que tiene la UTEC, que venía usándolos para las investigaciones agropecuarias, como decía. Eso se va a intentar, y si no funciona, lo que dijo García es que ponía a disposición aviones de la Fuerza Aérea para montar la tecnología allí y que se usara la plataforma de la Fuerza Aérea uruguaya, lo que es en realidad muy importante porque habilita a que esto suceda. A ver, no es una solución directa, de hecho, en Campos de Mayo se empezó a utilizar el año pasado, recién. Eso es bueno en realidad porque el equipo de antropólogos forenses de Argentina tiene mucho vínculo con el equipo uruguayo y puede ayudarnos, porque una vez que se pasa la tecnología, que son es un haz de láser que cubre el terreno y mide el tiempo de respuesta mientras toca el suelo y vuelve, básicamente es eso. Y eso se aplica, o sea, a ver, algunos teléfonos ya lo tienen, robots ya lo tienen, o sea, no es algo...
Sí, se puede utilizar para otros fines.
Pero después la lectura específica para ver dónde excavar sí requiere de cierta especialización y los compañeros de Argentina podrían aportar en ese sentido. Entonces, hay varias cosas que se suman para que esto funcione.
¿Cuándo sería?
Bueno, nosotros el día siguiente a que nos reunimos con García fue la primera reunión de la Fuerza Aérea con la institución.
Bueno, que fue el jueves eso, ¿no?
Que fue el jueves. Y cuando la semana pasada recibimos a la Institución de Derechos Humanos en la Asamblea General, que dio su informe anual al Parlamento, felizmente planteó que ya se había iniciado el trabajo de planificación del uso de esta tecnología en Uruguay.
Va a pasar rápido.
Va a pasar. Hay varias cosas, ¿no? Hay, parecería ser que lo tecnológico está bastante avanzado. Tenemos las posibilidades de usar la UTEC, tenemos las posibilidades de... siempre la institución liderando el proceso de búsqueda y de luego analizar la información que te vuelve, que eso es bastante como salado, ¿no? Se necesita.
Que además la institución también...
O sea, no lo va a hacer la Fuerza Aérea eso. La Fuerza Aérea pone la plataforma.
Pone la tecnología. Y además la institución es la que reúne las denuncias y reúne los datos que van llegando, ¿no?
La institución, claro, sí, tiene dentro de sus cometidos llegar a la verdad.
La gente que tiene algún dato o alguna sospecha se lo manda a la institución.
Exactamente, sí, tiene un equipo destinado a este tema. Quien presentó el tema en el Parlamento fue la directora Mariana Mota, que es la que lidera estas investigaciones.
Micaela, ¿por qué el Batallón 14 es el adecuado o el que podría utilizarse?
Eso lo define la institución, es por información que tienen. En realidad, hay que ver, o sea... Una de las cosas que pasa en el 14 es que hay zona arbolada, entonces el geolocalizador que se está utilizando, que es terrestre, no podía pasar por toda esa zona, entonces eso facilitaría, delimitar a dónde se excava. Pero a ver, me sirve esta pregunta porque otra de las cosas que le planteamos a García es la necesidad de que se dé señales para que quien tenga información, por ejemplo, subalternos que estuvieron en el periodo de la dictadura cívico-militar, acerquen información si tienen, que es una de las cosas que la Institución de Derechos Humanos ha planteado, se lo ha planteado García, y nosotros en esa reunión se lo volvimos a decir. No es solo, García no tiene solo que poner a disposición, por ejemplo, los aviones de la Fuerza Aérea para que se haga esto, sino que tiene que colaborar activamente en la búsqueda de la verdad.
¿Cómo colabora un ministro activamente?
Por ejemplo, dando señales políticas que podría ser un comunicado específico para el personal subalterno que tiene información, por ejemplo.
O sea, convocando al personal a que hable.
O sea, pedirle a los viejos militares que hablen, que den información.
La institución se ha enfocado, digamos, en este pedido de quienes no tengan rango alto, porque bueno, supera un poco, podría llegar a superar algunos pactos de logias, etcétera, que existen, y bueno,
hablando de personas que hoy tendrían 70 años aproximadamente
y que les cabe menos responsabilidad, quizá, que no tuvieron cargos como para dar órdenes y no cumplirlas.
Pero legalmente se le puede pedir un ministro de defensa a militares retirados que den información.
Es una figura política, lo puede hacer. Sí, él lo que dijo
es un pedido.
Su respuesta, sí, es un pedido. Si alguien tuviera la posibilidad de hacer algo para que se tuviera la información directamente, se hubiese hecho.
Pedidos se han hecho siempre.
García nos decía, bueno, como que le parecía innecesario, que eso ya se había planteado, que Vázquez ya lo había hecho y que en realidad la información concreta que se consigue es muy poca. Y es verdad. Ahora...
Y antes con la Comisión para la Paz también se llamó.
Sí, y aparte hay mucha información que se ha dado que ha sido disuasoria, ¿no? Para
despistar.
Para entrever a la jugada, claro.
Exacto, y eso es así, no lo puede controlar García ni nadie. Lo que sí es bueno es posicionar el tema en la agenda pública y que nosotros elegimos tener una charla informal, o sea, fuimos a su despacho en realidad, superando como la instancia parlamentaria, pues lo podríamos haber llamado a comisión para que diera sus explicaciones, porque en realidad lo que pasó es que inicialmente él dijo que no a la aplicación de la tecnología porque tenía estos reparos al respecto de sobrevolar
terreno militar.
Exacto.
Que aviones de otro país volaran.
Claro. Sí, sí, que era inicialmente lo que se preveía.
Pero en realidad este tipo de planteo que hacen ustedes, que es visitándolo al ministerio, claro, termina siendo también mucho más amigable para el ministro.
Bueno, por eso nosotros lo hicimos así. Primero porque queremos dar una señal de diálogo al respecto de este tema, ¿no?
Y que él lo reciba al toque también estuvo bueno.
Exacto. Y después, como superar el esquema parlamentario que muchas veces tiene ciertas formalidades, restricciones, etcétera.
No, y todo tiene un tono de interpelación después.
Un poco sí. Y demostrar que es posible avanzar y dialogar sobre estos temas, estemos donde estemos, ¿no? En el lugar que nos toque. Nosotros, en este caso, nos toca el lugar de la oposición. Dijimos, bueno, vamos a favorecer que esto pase. Que nos diga, porque sinceramente queríamos saber, en ese momento queríamos saber, a ver,
¿por qué decía
pensemos
que no?
Otras opciones, porque en Uruguay, por ejemplo, ya se había utilizado esta tecnología en la zona de la represa de Salto Grande. Está bien, no es una zona militar, pero es una zona estratégica para el país.
Sí, claro.
O sea, tiene impactos al respecto de la soberanía. Entonces dijimos, bueno, pensemos juntos qué podemos hacer.
¿García dijo no al llamado que ustedes les estaban pidiendo o dijo lo voy a pensar?
No, inicialmente...
No, en este caso, digo en el pedido para que los militares den información.
Él dijo que no, él dijo que esto que estábamos conversando, que ya se había hecho, que...
No era necesario.
Que no le encontraba como mucho sentido decir algo específico.
Pero eso no dijo, no lo voy a hacer.
No lo dijo. Y nosotros vamos a seguir promoviendo...
Pero lo que cambia acá es un tipo de búsqueda distinta, tecnológicamente hablando, que puede
dar pie... Que se está usando ahora. Claro. O sea,
Se usa hace años en toda parte del mundo, arqueológicamente hablando.
Claro,
yo lo he visto pero bueno, con este fin
para
específico...
Para la búsqueda de excavaciones clandestinas, enterramientos clandestinos, se está usando ahora, recientemente, y
México,
en el Cono Sur, en Chile y en Argentina, estamos hablando de que empezaron a utilizarse concretamente, a analizarse la información y todo eso, el año pasado. O sea,
claro,
es
muy reciente,
algo muy reciente que es... En algún sentido eso es esperanzador, ¿no?
Consulta, ¿cómo lo hicieron en Chile, en Argentina, con el tema del espacio aéreo? ¿Contrataron a esta empresa privada o lo hicieron ellos? ¿Cómo resolvieron ese...?
En un caso, en Argentina, sé que contrataron una empresa argentina que tenía la tecnología.
Ajá, claro.
En Uruguay, sería buenísimo que... es muy positivo que la UTEC ya tenga avanzada la capacidad, claro, de hacerlo y con técnicos formados acá. Si los drones no funcionan, montar la tecnología en un avión tiene un costo bastante elevado. Y es como decía, o sea, la tecnología se puede usar en un celular o se puede usar montar en una estructura muy grande, en un Cessna, por ejemplo. Y eso tiene un costo que el país,
que la institución, ministerio o la
no,
institución?
La institución de derechos humanos tiene que prever.
¿Quién absorbe ese costo?
¿Cuánto es el costo aproximado?
Bueno, los directores estaban planteando alrededor de $1,000,000, que parece mucho si se lo dice así, pero en realidad, bueno, si efectivamente va a tener estos resultados, es una buena inversión.
Micaela, te cambiamos de tema. Vamos a hablar de tatuajes un poquito.
tengo.
¿Qué te parecieron las explicaciones que dio el sindicato policial sobre el tatuaje que detectaron ustedes? No lo detectaron ustedes, pero vos y dos diputadas frente a amplistas más fueron las que hicieron el pedido de informe después de que vieron en redes sociales esa foto de un policía con un tatuaje en la nuca, que es un símbolo lo que tiene, pero bueno, en principio, según ustedes decían, estaría relacionado a organizaciones neonazis. Uh-huh. El policía ya brindó explicaciones el jueves pasado al sindicato de funcionarios policiales, según informó, bueno, nosotros estuvimos hablamos con el secretario general del sindicato policial, y Universal estuvo averiguando y bueno...
Nos explicaba que tenía otra connotación.
Claro, lo
al
que explican ellos
policía.
Es que ya ese policía les dijo que no es un símbolo nazi, y después públicamente ya expresaron que el tatuaje es un gancho de lobo, un Wolfsangel, no sé 14, y se pronuncia así, que está inspirado en una antigua trampa para lobos que se utilizaba para cazar. Y lo que hace este policía es seguir mitos nórdicos. Es fanático del folclore nórdico, digamos, y por eso se tatuó eso en la nuca. ¿Te convenció la explicación?
No, para nada. Inicialmente, mira, nosotros nos llega la información de gente que estaba en la marcha. De hecho, el sujeto estaba haciendo como la barrera de contención hacia Presidencia, digamos, estaba parado ahí, y atrás de él estaba justo jubilados y jubiladas de la educación, quienes, una de varios que estaban ahí, se comunicaron con nosotras a decirnos qué es esto, tenés información, no sé qué. Bueno, ahí fue que recibimos las fotos, o sea, digo, no fue que lo vimos en las redes sociales, sino que recibimos fotos de
alguien que estaba presencialmente.
Que estaba allí, que WhatsApp, si sabía el momento, el lugar, etcétera, que le había sacado fotos identificatorias también. O sea, yo en las redes nosotros subimos solo el del tatuaje. Pero teníamos...
¿Él acompañaba el tatuaje con una actitud medio agresiva o no?
No, para nada. A ver, el... Primero, hay que tener la ideología de odio en el mundo se está expandiendo nuevamente, digamos. Hay que tener una actitud muy clara y precisa sobre estos temas. En el caso de este símbolo, él tiene otras referencias, digamos, tatuadas que le pudimos ver, que también son asociables a la tradición, digamos, neonazi. Ahora, el símbolo que él tiene tatuado en una zona visible, que son en realidad dos símbolos combinados, porque tiene un símbolo alrededor que implica, que significa la lucha eterna, lo eterno, lo presente, lo real, digamos, lo de ahora, y aparte este símbolo, esa combinación es utilizada por personas que profesan el odio y la ideología neonazi. A mí me parece que imposible que una persona en Uruguay sea tan fanática de la tradición vikinga germana que haya googleado el símbolo que se iba a tatuar y que no haya visto que lo primero que dice es que fue utilizado por las SS nazis y que hoy es utilizado en todo mundo como una referencia del neonazismo.
Lo que querés decir vos es que está bien, lo usaron los vikingos, pero también el mismo símbolo lo utilizaron los nazis, las SS, y hoy grupos neonazis de todo el mundo, incluidos
especialmente en Ucrania hoy.
Ah, eso te iba a decir, los de Ucrania hoy también lo utilizan, el mismo.
Exacto.
Los ultraderechistas, los ultranacionalistas de Ucrania.
Sí. Digamos. ¿Supieron de cuándo data el tatuaje, no. la realización de ese tatuaje? Porque también quizá el contexto en el que se lo haya realizado hable del significado que tiene para la persona.
Puede ser. A mí la verdad que me parece que... Creo que es increíble que uno se tatúe algo con ese nivel de explicitud y de fácil acceso a la información, porque no es que te tatuaste una cruz celta, que también lo utilizan los neonazis, y él también tiene un tatuaje celta, y digas, bueno, no me di cuenta que esto era así, que te puede pasar, digo, tenés que ser medio lento, pero te puede pasar.
Te puede pasar con uno,
te puede pasar por los celtas y no por los neonazis.
Por eso, te puede pasar. Ahora, si te tatuas un símbolo tan explícito, es como tatuarte una esvástica, sí, también tiene referencias antiquísimas.
No, pero la esvástica es recontra explícita.
Bueno, también.
La esvástica en Alemania es un delito, por ejemplo.
Esto también es un delito.
Este mismo, en Alemania,
símbolo,
¿es un delito?
En Alemania, en Europa en general, está tipificado como un símbolo de odio y es no se puede utilizar. Es explícito. Capaz que en Uruguay no nos llama tan directamente la atención porque no estamos acostumbrados a ver propaganda nazi, claro, tan abiertamente en Uruguay. Pero existen. Y existen grupos neonazis en Uruguay detectados por inteligencia. Concretamente, en el 2013 hubo un núcleo desarmado por inteligencia policial, y recientemente, en el 2019, hubo procesamientos de...
anteriores también.
Claro, anteriores, por supuesto, pero digo que recientemente existió, detectado por inteligencia, o sea, no es que la izquierda lo denuncia, sino que inteligencia policial dice, acabamos de procesar gente que tenía, que profesaba estas ideas de odio y que aparte actuaban en consecuencia porque generaban episodios de violencia.
Micaela,
y aparte recientemente vimos...
Claro, esta denuncia, ¿a dónde quieren llegar?
Primero, a tener clarísimo colectivamente en este país que es intolerable. El fascismo en Uruguay es intolerable. Y en segundo lugar,
¿se ha separado el cargo el funcionario?
Bueno, ahí quiero explicar, perdón, antes quiero terminar la idea de que no creo que sea verdad que te tatúes un símbolo nazi y que no lo sepas. Especialmente este símbolo, que es, o sea, lo primero que ves en internet cuando lo pones es que lo utilizaron los nazis, y lo segundo es que lo utilizan los neonazis, y lo tercero y es que es un símbolo de odio que está prohibido en muchos lugares del mundo. A ver, en ese momento no decís, capaz que no soy tan fan de los vikingos como para que me puedan llegar a procesar por tener,
bueno,
simbología,
pero eso
de
ya...
odio en mi cuerpo.
Eso ya
visible.
Es incurrir un poco en las decisiones personales de cada uno. De que
no, sería, no es personal.
En el caso de que se compruebe que es un signo que está prohibido hacerse, o que en el contexto que se lo hizo su implicancia es de odio, porque, por decir, un argumento es decir, a ver, no te diste cuenta, yo me puedo dar cuenta que la cruz es cristiana, pero la utilizo por otras cosas, o sea, también está la libertad de lo que uno
por
quiera
supuesto.
Profesar. ¿Hasta
por
dónde ustedes van a ir según qué argumentos o qué...?
No, eso lo tiene que... Ahí va. Eso lo tiene que determinar la investigación administrativa que empezó el Ministerio del Interior.
Claro.
En Uruguay hay dos cosas. ¿A qué queremos llegar? Es que en Uruguay el delito de odio está tipificado en el Código Penal. O sea, uno no puede hacer propaganda de odio, entre ellas ostentar simbología. Bueno, de hecho, recientemente sucedió lo de las banderas en un edificio en Montevideo que tenían, eran banderas de carácter racista, la bandera confederada y la del apartheid. Entonces, en primer lugar, vos no podés ostentar eso, es un delito, o sea, lo tiene que pasar fiscalía.
No,
y después el código
de...
¿Por qué
hacen un pedido informe y no van y denuncian la situación? Porque
pues primero
saben,
tenemos que saber si esa persona...
Pero ustedes saben que esa persona, o sea, ustedes tienen claro que esta persona cometió un delito porque consideran que ese símbolo es nazi.
Sí, ese
¿por
símbolo
qué no
lo es
denuncia?
Nazi. Lo que hay que... No, porque primero hay que identificar quién es la persona. Luego, asegurarnos que sea funcionario policial, que parecería ser que es.
Además, de hecho, el sindicato ya salió.
Por eso, sí. En tercer lugar, que efectivamente sea un tatuaje permanente y que...
¿Cómo permanente?
Bueno, no. Porque podría no serlo. O sea, nosotros cuando se lo mostramos al Ministerio del Interior, le dijimos, investiguen. O sea, esta es la información que tenemos nosotros. A ver, yo
pero
no estaba
no fuera
en
permanente,
la vía pública, no le pedí el nombre y la cédula.
Sí. Digo, aunque no fuera permanente, es un signo de odio igual.
Sí.
Ah, o sea que eso, ese aspecto no cambia nada.
Un poco cambia, en realidad, porque capaz que podía resolverlo.
Igual con una bandera, una esvástica, estoy haciendo un delito igual,
no,
aunque no sea permanente.
Que lo puede suavizar si se lo saca.
Sí,
ponele.
Por ejemplo.
Claro, pero se lo puso esa
está
noche.
Está en la nuca,
ahí,
está claramente visible. O sea, tampoco es que intentó ocultarlo.
Claro, pero si él no se lo saca, ustedes lo pueden... Si todo se comprueba como viene la
y
mano...
Y lo tiene que hacer el Ministerio del Interior. Si el Ministerio del Interior no hace nada, obvio que lo voy a denunciar. Obvio. A ver,
ahora tiene que estar tipificado ese símbolo, porque tampoco alguien puede pensar que incurrió en un delito. Sino
no están,
que...
En Uruguay, viste que no hay, en el caso del Código Penal, no explicita
claro,
que...
Claro, es genérico.
Claro, es genérico. No explicita qué significa ostentar simbología de odio. Lo tiene que definir ahí, bueno, fiscalía en primera instancia, segunda instancia, la justicia. Yo apelo a que el Ministerio del Interior, y por eso hicimos un pedido de informe, tenga una reacción a la altura de las circunstancias, investigue y resuelva qué va a hacer con esa función policial, que también tienen un código de ética donde se explicita que los policías no pueden de ninguna forma ejercer ningún tipo de discriminación.
Pero la respuesta del Ministerio del Interior no está un poco contenida en el sindicato. ¿Vos crees
no,
que una mirada política es distinta?
Claro, no,
mirada...
yo creo que no tiene nada que ver. El sindicato hace lo que tiene que hacer, que es, en este caso, bueno, optó por una defensa bastante irrestricta de la persona.
Bueno, una explicación y la...
Claro, por eso, defiende esta postura de que es un hiperrecontra fan de los vikingos y que no tiene Google.
Bueno, y todos los aspectos de su vida deberían demostrar ese fanatismo por los vikingos y
tiene que poder explicarlo,
porque
tiene
también
que poder decir, la verdad no sé googlear, no sé.
No, o por decir, quizá si la persona está declarando que no era su intención ofender, no tiene una actitud de odio en el momento que da esa explicación, ¿no? No defiende
en ese momento no. Se está cubriendo, a ver, pero esto lo hacen los neonazis en todos los lugares del mundo, o sea,
hay
siempre
que se reivindican.
Los menos. Los menos. En general lo que hacen, o sea, es no asumir la condición. En general lo que hacen es apelar a, bueno, este es un mito de no sé dónde. Esta respuesta la vimos, bueno, en realidad en Uruguay no la vimos porque por suerte no se ha propagado peligrosamente a nivel de que sea en otros lugares. Pero en Europa es re común que los nazis digan, no, esto es porque me encanta cazar lobos.
Uh-huh. Cambiamos.
Es muy fácil, pero bueno, pero por eso la reacción colectiva, ¿no?, tiene que ser coherente. O sea, la gente tiene que reaccionar coherentemente a lo que sucede, porque si no, o sea, nos estamos tomando el pelo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el Ministerio del Interior va a tomar cartas en el asunto, porque aparte la reacción que tuvieron las autoridades del Ministerio del Interior me pareció que estuvo bien, que fue, bueno, vamos a investigar este caso. O sea, no es que esperaron a que les llegara el pedido de informe por la vía burocrática y empezar una investigación en silencio. No, reaccionaron. Entonces me parece que puede haber, o sea, sobre estas cosas también hay que tener respuestas como que quede claro lo que se está intentando decir por parte de las autoridades. Digo, es un buen momento para dar un mensaje a la policía, a la sociedad en general y a la policía en particular, que es intolerable este tipo de ideología en Uruguay.
Pasamos a otro tema, de nuevo. ¿Cómo te cayó la victoria de Gustavo Petro en Colombia ayer? Histórica, ¿no? Pues es la primera vez que gana un...
La verdad es que tremendo. Sea,
es la primera vez que gana un candidato de izquierda en Colombia, ¿no? Sí, realmente cambia la historia de la política colombiana.
Y la conformación de la fórmula, una fórmula paritaria con una mujer afro... militante social,
¿lo festejaste?
Feminista, lo lloré. Lo festejé muy emocionadamente. La verdad, no lo esperaba. Creo que no lo esperaba ni Petro ni nadie. O sea,
no, pero para
era un empate técnico, no era imposible.
El tema es que después se le complicó un poco porque iba todos los anti-Petro.
Pero es que era tan impresionante.
A Hernández, pero en realidad era el gran favorito.
Por supuesto,
los
últimos meses. Sí. Pero es tan sorprendente esto que decís, que por primera vez ese lugar tan difícil, ¿no? Que con tantas heridas de tantos años, bueno, se ponga de pie y resuelva, ¿no? Queremos una Colombia de paz, una Colombia con justicia social, con justicia ambiental, una Colombia que plantea en primera línea las necesidades de las mujeres, de las personas LGBT, de las vejeces, de los niños y niñas. O sea, parece mágico, parece
Micaela, aquel Macondo. ¿Cómo te cayó que él diga que va a desarrollar el capitalismo?
Porque estuvo muy bien su respuesta.
Pero ideológicamente te parece, o sea, porque uno espera un presidente de izquierda que justamente no diga desarrollar el capitalismo, sino que apunte hacia el socialismo.
Controlar el capitalismo.
Bueno, él lo dijo en realidad. Su mensaje fue, vamos a utilizar las bases materiales del capitalismo para el buen desarrollo de Colombia hasta que sea posible. Básicamente dijo eso. Tuvo una mirada bastante similar a la mirada de los comunistas y las comunistas uruguayas con la democracia avanzada, que justamente es ir avanzando, democratizando cada uno de los espacios de la vida. Y él ahí explicó muy bien el lugar del trabajo en las relaciones de producción, de una clase muy buena de marxismo económico en su discurso, que me llenó de alegría y esperanza y amor.
¿Cómo te cayó en lo humano, a vos cómo te afectó en lo humano la denuncia de abuso sexual contra tu compañero Gerardo Núñez?
Bueno, ese tema en realidad yo prefiero no hablar por ahora porque hay un proceso judicial en marcha.
Vos sos la suplenta de Gerardo.
Sí, soy la suplenta.
En diputados, me imagino que te habrá afectado bastante.
Y humanamente me afectan todas las cosas que le pasa a mi entorno. Y sí, humanamente sí. Ahora, sobre este tema hay dos cosas. Hay un proceso judicial que tiene establecido medidas que voy a cumplir a rajatabla. Y la situación en sí está siendo procesada por el Tribunal de Conducta Política de Frente Amplio y por la Comisión de Control de mi partido. Yo creo profundamente en las formas que nos damos colectivamente para resolver estas situaciones, así que yo no voy a mencionar más nada de eso.
Más allá, hablando en genérico de casos así, ¿te parece más grave cuando proviene de repente un caso o se confirma un caso desde un grupo, un sector político que justamente defiende a ultranza valores y principios como
no, en es contra? Igual de grave. O sea,
en cualquier lado es igual de grave.
Sí, creo.
Hablando de las elecciones de 2024, es cierto que falta mucho, pero dentro de algunos meses ya se empiezan a construir las precandidaturas. Vos como diputada comunista, ya hoy estás defendiendo una nueva precandidatura de Óscar Andrade, o ¿querés esperar un poco?
No, no. Primero, que no importa lo que haga yo, porque por suerte el partido resuelve colectivamente todas
las decisiones. No, pero lo que decís vos, capaz que es lo que quiere el sector, y el sector capaz que ya se embandera con un precandidato.
No, no, falta mucho todavía. No hemos no he estado en el debate las candidaturas. Tenemos, a ver, hoy el Frente está en un proceso maravilloso de reconstrucción de su base. Este fin de semana tuvimos 70 asambleas, a mí me tocó la de Piedras Blancas, la coordinadora ahí, había un montón de personas que nunca se habían, o que habían militado hacía muchísimo tiempo y no se habían acercado más al Frente, o que nunca habían militado y que se están sumando a la militancia de base del Frente Amplio, y estamos con el proceso del Frente Escucha en el interior. De hecho, pasado me voy a Rivera, donde el Frente está hablando con todas las organizaciones sociales de todo el país. Entonces, estamos en un proceso de trabajo de reconstruir la todos los vínculos que tiene el Frente, de un laburo programático maravilloso.
¿Pero a vos te gusta para que Andrade lo intente de nuevo?
Y va a depender de eso. La verdad es que la figura de Óscar, o de cualquier otro compañero o compañera, depende del momento que sintetice lo que necesita el país y lo que la izquierda uruguaya le quiere decir al Uruguay. Entonces, puede ser Óscar o cualquier otro compañero, o sea, no...
Políticamente hablando.
Me estresa cero las candidaturas, porque me importa muchísimo el proyecto político, o sea, bueno, que eso, sea Óscar o que sea cualquiera.
Políticamente hablando, ¿qué mirada o qué puntuación le das a que en este proceso de restauración del Frente sea mayoría el Partido Comunista en la interna del Frente?
Me parece que es una... la 1001, en realidad, no es solo el partido, eso es partido...
En las bases estamos hablando, no quiere decir que después sean los más votados.
Bueno, en la interna del Frente, realidad.
Esa es la pregunta.
En las bases, en realidad, viste que hay un... Bueno, podemos hablar mucho de las bases, porque los politólogos lo han investigado.
Claro, pero después eso no se traduce... Cuando el voto es universal, cuando
fuimos
hay elecciones...
La segunda fuerza más votada en las últimas elecciones nacionales.
Bien, vos después estás hablando de la primera vuelta. Ahí está. Bueno, claro, pero digo, el MPP sigue siendo el sector más poderoso por lejos.
Sí, sí, más popular. Pero es cierto que el partido ha venido, el partido de la 1001, ha venido recuperando una votación que ha tenido siempre en el Uruguay, el partido... Comunista del Uruguay ha tenido mucho respaldo en el Uruguay en muchísimos años. Hemos sido los primeros elegidos en la izquierda uruguaya por bastantes años y estamos en ese proceso de nuevo. A mí me parece que responde a varias cosas, pero especialmente responde a que el partido ha estado siempre presente donde se lo ha necesitado. O sea, el partido está siempre en la lucha social, en la lucha política, en los sindicatos, en los gremios, en el Parlamento también. Y me parece que también es cierto que la figura de Óscar sintetiza mucho de lo que el partido es. La capacidad de construcción de unidad, el trabajo colectivo. Bueno, en el caso de la primera vuelta que teníamos... la figura de Óscar y Carolina, que creo que demuestran eso, ¿no? Un trabajo como de masas y un trabajo también profundamente programático. O sea, el partido quiere cambiar la estructura, las bases materiales del Uruguay, ¿no? Para cambiar la forma en que nos relacionamos para mejor.
Micaela, te llevo hacia el Mides. ¿Quiénes son los militantes del gobierno que están en la ONG contratada por el Mides para atender a las personas complicadas con las drogas? Que vos denunciás que son militantes del gobierno. ¿Quiénes son?
Bueno,
hay un ex asesor
en realidad,
la calle. ¿Quién es?
Hay varios. Hay varias organizaciones que están en compra directa con el Ministerio de Desarrollo Social que tienen vínculos con la militancia de gobierno. Antes de esta que vos estás mencionando, que es Ser Libre, que ahora les cuento, antes estuvo Fundación A Ganar, que fue la primera que se le otorgó una compra directa, y después vino la fundación, la asociación que trabaja con las ollas, que no me acuerdo, Uruguay Adelante.
Adelante.
Explícitamente militantes de gobierno, y ahora está esta organización. Digo esto porque una es bastante hipócrita, porque una de las cosas que más decía Martín Lema cuando era oposición era que el Frente Amplio gestionaba con organizaciones compañeras, no sé si se acuerdan, con ONG compañera.
La misma denuncia estaba cuando estaba el Frente Amplio con las ONG que se contrataban.
Y sobre todo con el Partido Comunista, era lo que denunciaba.
Claro,
el Partido
bueno,
Nacional.
Y en realidad, primero, nunca se pudo aprobar, el Frente Amplio. Nunca se pudo aprobar porque hacíamos licitaciones públicas y las organizaciones, sea cual fuera, ganara en una licitación pública. Hoy lo que hicieron fue modificar el TOCAF, entonces las compras directas que hacen no son más observadas porque modificaron el monto, o sea, lo que ellos mismos denunciaban se taparon, o sea, no se observa más, pero se compra directamente, y eligieron organizaciones con las que se llevan bien. Lo de Uruguay Adelante es me parece escandaloso porque, aparte de todo, gestionan muy mal el problema.
Sí,
o sea, han tenido un montón de denuncias. De hecho, creo que finalmente la van a sacar. Por lo que escuché que declaró Lema, que se terminaría esa millonaria compra directa. En el caso de Ser Libre,
¿quiénes son los militantes? Fue el comienzo de la pregunta. ¿Quiénes son los militantes? Hay un ex asesor de la calle, ¿quién es?
No, yo lo que dije era que eran militantes contra la legalización de la marihuana.
¿Son del Partido Nacional?
No lo sé, no los conozco, pero sí sé que vinieron como Ser Libre al Parlamento a argumentar en contra de la legalización de la marihuana. Tienen una mirada totalmente restrictiva al respecto del consumo de drogas.
Bueno, es una organización que trabaja con adictos.
Claro, pero Uruguay tiene una estrategia nacional de drogas donde se define que la política del Uruguay para trabajar uso problemático es la reducción de riesgos y daños.
Bueno, hay mucha gente que no la comparte.
Bueno, pero está definido técnicamente. O sea, uno puede decir, yo no estoy de acuerdo con esto, y modificarlo. Ahora, por un lado...
Estas organizaciones lo que plantean es que la única manera de...
Es el consumo cero.
Exacto. La única manera de vencer una adicción es el consumo cero.
En el caso de las personas...
No es que estén en contra de la...
Están en contra de la legalización.
Están a favor de una manera de hacerlo.
Está en contra de la legalización de cualquier... lo dice en la versión taquigráfica que vinieron al Parlamento a decir...
¿Quién dijo? ¿Quién fue el que dijo?
El presidente de la organización.
¿Quién es?
Y el... Se llama... Bueno, no importa igual quién es la persona, se llama Toti Piñeiro. Y vino el presidente de la organización y vino el jefe médico, que es el... Por otra parte, es el jefe de psiquiatría del Británico. La mirada que tienen ellos de consumo cero y de abstinencia absoluta está probado que en calle es casi inaplicable. O sea, de hecho hoy tienen 3 centros abiertos. Está probado que en calle los mejores resultados son la reducción de riesgos y daños por la imposibilidad que tiene la persona de sostener una abstinencia en el trayecto de vida que tiene, la forma de vida que tiene.
Sin contención.
Entonces, está probado que no funciona. Se la dieron igual, pero ¿por qué? Me parece grave, aparte de que me parece que va por fuera los lineamientos establecidos en el Uruguay. Me parece que, por un lado, Uruguay está diciendo, seguimos con las políticas que se iniciaron en los gobiernos anteriores en términos de drogas, sostenemos la legalización de la marihuana, creemos en la reducción de riesgos, o sea, que queda divino porque todas las organizaciones las organizaciones internacionales promueven eso, porque Uruguay ha sido líder en ese sentido, porque queda bien. Y por otro lado, por lo bajo, lo que hacen en realidad es entregarle la gestión del problema a organizaciones que piensan como ellos, que es el consumo cero, hay todo un tema de generar como el vínculo con consumo igual delincuencia, el prohibicionismo. Llegaron a decir, o sea, es grave esto, porque llegaron a decir que el problema de las drogas no es el narcotráfico ni la corrupción, sino que son los usuarios que consumen. Eso lo dijo esta organización.
Y Micaela,
a mí me parece que... Además, muy contrario a lo que piensa Daniel Radío, ¿no?
El Uruguay, porque el Radío lo que hace es llevar adelante políticas de una estrategia nacional que está aprobada por decretos y leyes que viene desarrollando el país hace muchos años.
Por eso te preguntaba, si esta organización hubiese ganado por licitación, ¿también estarías en contra de su modus operandi o si se hubiese blanqueado de alguna manera el procedimiento?
Si hubiese ganado por licitación, lo que haría es preguntarle a Radio qué piensa de que el MIDES está ejecutando políticas que están por fuera de la Estrategia Nacional de Drogas del Uruguay. Entonces, a mí me parece...
¿Y se lo preguntaste a Martín Lema, ya que tenés una relación bastante
se
buena?
Se lo pregunté a través de un pedido de informes, porque sería... De hecho, igual, el director de calles, estuvimos hablando el otro día por otro tema, por un centro nocturno que gestiona Ser Libre, que tiene denuncias de los vecinos al respecto de su funcionamiento, porque Ser Libre no solo tiene los tres centros diurnos, sino que tiene también centros nocturnos asignados, una organización que no trabajó nunca con personas en situación de calle.
¿Todo contratación directa?
Claro, sí, es que es como funciona ahora el ministerio, pero lo modificaron el TOCAF, lo modificaron la LUC, maravilloso, Entonces, ellos...
Ahora está bravo el tema de drogas en Uruguay, está complicadito.
Sí, lo que me parece es que tener organizaciones que piensan que el problema es el consumidor y no el narcotráfico, no colabora que el problema se al menos reduzca sus daños en la sociedad.
¿Sos hincha de Liverpool?
Fanática.
Fanática. Felicitaciones por Liverpool,
Muchas gracias.
No lo dejamos ni tomar un mate. Te cuenta que tuvo agarrado el mate, pero no tomó ni un solo mate.
Diputada, hicimos una interpelación.
Un llamado en comisión. No fue tanto
sí,
interpelación.
No me vas a hablar de llamada a comisión, si no le paso el palito que tiré hoy de mañana a los diputados, ¿no? Por el tema de las comisiones, que no sería bueno que tuviéramos acceso a las comisiones como pasan en otros países. Muchas veces tomamos y hablamos de lo grande que es nuestra democracia y nos sacamos loas, pero hay otros países que las comisiones las podemos ver y
sí,
los periodistas
me parece,
podemos
acceder. Estoy re de acuerdo con eso.
Está de acuerdo
con eso.
Además, en comisión
de eso, con otras cosas de Ope Pasquet, por ejemplo, que quiere promover lo de la votación electrónica, me parece que eso sería maravilloso, pero ahí me sale mi beta de politóloga, que no puede ser. O sea, necesitamos data para para trabajar, para estudiar. Y en el caso de la me parece, a ver, ahí es largo para hablar, pero
sí, claro,
tiene el problemita de la de generar como el teatro de la política si todo sale
es cierto.
¿No? O sea, es
se
cierto
teatraliza que cuando se filma.
Teatraliza. Una es cierto, claro, es cierto que las comisiones son un espacio en general productivo de trabajo, que no lo es el plenario. En el plenario lo que sucede es más bien un monólogo de cada uno de los representantes que trata de tirarle a su electorado algo en cámara. En las comisiones se trabaja, en las comisiones se llegan a acuerdos, en las comisiones se escuchan.
Se informa.
Ah, pero por ejemplo, hoy va Javier García. Estaría bueno que después cuando salga Javier García dice una cosa y el diputado del Frente Amplio dice otra. A mí me gustaría saber lo que le preguntó el diputado hacia adentro y lo que le contestó García.
Bueno, lo sabés
y si no
porque
me decís sesión, ya sé, pero la versión taquigráfica llega a cuánto tiempo
sí,
después. O sea, es el momento.
Quise decir esto porque es cierto que nos protege un poco el hecho de que no todo salga en vivo y en directo, porque después ese formato...
Pero lo podés poner en sesión
secreta. Daña la democracia.
Nosotros nos están viendo en todo el interior del país. Sí, nos olvidamos de la cámara.
Salió todo.
Él sale con el gorro, yo vengo con dos colores.
La ropa lo de menos, el tema son las caras,
mate,
los gestos.
Claro, pero,
¿no? Claro.
Pero a veces hacemos gestos y nosotros nos olvidamos de que hay una cámara.
Como un gran hermano.
Y hacemos un programa de radio olvidándonos de que hay una cámara.
Un peligro. Veo bastante sintonía
por
entre...
Por suerte no definimos la rienda del país.
Bueno, veo bastante...
Sí,
lo que veo es buena química y sobre todo acuerdos entre muchos legisladores Frente Amplistas y propuestas de Ope Pasquet. Es un diputado colorado diferente.
Es una,
bueno, la eutanasia es otra, claro, por eso lo digo.
Bueno, hoy están trabajando, justo están trabajando en comisión sobre la eutanasia.
Diputada Micaela Melgar del Frente Amplio, gracias por visitarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Te dejamos tomar mal.
Pase bien.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.